Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Ah, no está conectado, perdón. Pensé que estaba online. Bueno, señores, un día dramático en Argentina. No tan dramático por algunas cuestiones, sino por, obviamente, el dato de inflación de hoy. Fue muy, pero muy difícil de tragar. 8,4%. Mensual, señores, 8,4%. Esto es, estamos entrando en una dinámica muy difícil, muy, muy áspera como para poder pasarla, la verdad. Así que bueno, hay mucha preocupación naturalmente en donde, después del dato, hablando con distintos participantes del mercado, portfolio managers, analistas, operadores, diciendo, bueno, esto está entrando en una velocidad distinta y una espiralización de la macro muy, muy áspera. Así que, bueno, 8,4, 108,8% interanual, la alimento 10,1. Ya tenemos una inflación de dos dígitos en uno de los sectores. Así que, bueno, ya igual lo veníamos teniendo en otros ámbitos. Pero, bueno, la verdad que muy difícil. 5 meses seguidos al alza, muy, muy por encima del REM. 7,5 había proyectado el REM. Terminó dando 8,4. Y es la primera vez en más de 20 años que tenemos una inflación que supera el 8%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos un nuevo piso inflacionario, señores. Un nuevo piso inflacionario alcanzado por, obviamente, esta política monetaria que, como yo lo vengo diciendo en el programa, ha sido una de las peores que yo he vivido y he estudiado dentro de lo que es mi carrera. Y insisto, todos errores de esta gestión, no forzados o forzados. 32% en el primer cuatrimestre. 32%, 10,1% en alimentos. Este gobierno es una máquina de generar pobres. Yo ya lo dije y lo insisto. Este gobierno en el acumulado de este año, 448% de inflación. 195 había alcanzado Macri a esta altura de su gobierno, 147 en la segunda de Cristina, 97 en la primera de Cristina, 29 en la de Néstor, 448 Alberto Fernández. Camina al 108%, casi 109% interanual. Ya supera los niveles que habíamos visto. Tenemos que retrotraernos a la década de los 80. O sea, estamos caminando por un sendero muy, pero muy difícil. Y acá, yo lo acabo de decir en La Nación Más, también lo dije un poco en Closing Call. Uno dice, bueno, ok, estamos con este nivel de inflación que decís, bueno, en algún punto va a frenar. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el gobierno hasta ahora para frenar la inflación que puede venir hacia adelante? Porque es todo un juego de expectativas. La inflación que tenemos hoy es producto de lo que pasó en el pasado. ¿Y qué fue lo que hizo el pasado el gobierno? No paró de emitir durante toda esta gestión. Se emitieron el 20 puntos de producto en 3 años con distintos programas, el plan platita, el plan pandemia, el plan dólar soja 1, dólar soja 2, compra de bonos 1.0, compra de bonos 2.0. Siempre, asistencia al tesoro permanentemente, ¿no? Entonces, todos los argumentos de emisión monetaria que se dieron durante todo este tiempo, bueno, finalmente llegamos a este dato de inflación, que recordemos, porque en 2020 nos querían hacer creer que no teníamos, que la emisión monetaria no generaba inflación. Porque, claro, porque en 2020, en la pandemia, se destruyó la economía y emitieron un montón. No se desplazó a lo de los precios, pero porque se estaba destruyendo la economía por culpa de la cuarentena más larga del planeta. Entonces, en aquel momento nos convencían de que la emisión no generaba inflación. Bueno, mire dónde llegamos. Yo se lo tuiteé hoy recién a Santoro. A ver, Santoro, vos que tanto decías que la emisión no generaba y alardeabas a todos los economistas diciendo, oye, muchachos, ustedes que dicen que la emisión no genera inflación, mirá dónde estamos ahora, ¿no? Bueno, silencio, a Santoro no lo escuchamos más. Entonces, todo lo que pasó en el pasado es lo que explica la inflación de hoy. Todo lo que pasó en el pasado es lo que explica la inflación de hoy. Entonces, nuevamente, ¿hay algún argumento en el corto plazo que te permita pensar que la inflación del 108%, del 8,4% tocó su pico? ¿Hizo algo el gobierno recientemente? No, porque siguen todas las máquinas de emisión monetaria prendidas para... Está todo al palo. La compra de bonos en dólares... La compra, emitir pesos para comprar pesos en. Perdón, la emisión de pesos para comprar los dólares dentro del dólar agro, la emisión de pesos para las transferencias al tesoro, la emisión de pesos para comprar bonos en pesos, la emisión de pesos para pagar las LELIX, toda la maquinita de emisión monetaria están prendidas, señores. Y están prendidas en un entorno de aceleración inflacionaria muy, pero muy difícil. Estamos en un entorno de alta inflación, ya no tenemos una inflación normal. Y encima, el gobierno juega con fuego con emitiendo muchísimo más pesos. No ha detenido su marcha, todo lo contrario. Se supo hoy que el Tesoro, que el Banco Central le giró al Tesoro más de 150 mil millones de pesos como parte de los adelantos. Entonces, digamos, ¿cómo haces para frenar la inflación con ese mensaje? Ahí Emiliano Anselmi, que es el jefe de macroeconomía de PPI, menciona, el Banco Central le giró adelanto del Tesoro 150 mil millones, acumulando 520 mil millones en el año frente a la meta de 372 mil millones que tenía con el FMI. O sea, supera la meta. O sea, la maquinita para asistir al Tesoro está a full, señores. Con emisión monetaria full a 8.4 de inflación. Entonces, nuevamente, vos decís, che, ¿llegaste un pico? Y no. Y no, porque siguen emitiendo. Se emite más de 800 mil millones de pesos por mes para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Que dicho sea de paso, tenemos 12 billones o 12.5 billones de pasivos remunerados porque el Banco Central no paró de emitir. Para emitir, para quitar la liquidez después de la emisión que generó, emitió pasivo remunerado. Multiplicó por 12 el tamaño de los pasivos remunerados. Y encima, en paralelo, te llevó la tasa del 38 al bombazo del 91. Que hoy todo ese stock de pasivos remunerados devengándote al 91% te generan 800 mil millones de pesos de intereses de esos pasivos, que es lo que tiene que emitir, que hoy explica la mayor fuente de emisión monetaria. ¿Cómo haces para frenar la inflación con eso? ¿Cómo haces? Y es dramática la película, porque si vos ves, lo está siguiendo Fernando Marul, economista de FMIA, al taco, que te está mostrando la inflación de febrero fue parecida a la de noviembre del 88, la inflación de marzo parecida a la de diciembre del 88, la inflación de abril ahora parecida a la de enero del 89. Si saltamos al 10% ahora en mayo, vamos a estar casi par a par o repitiendo la historia del 89. O sea, en 2-3 meses más estamos con inflación del 30%. Del 17 y 30%, como fue en la hiper en marzo del 89, fue 17, abril del 89, 33, y después se te disparó en mayo del 89 al 78. Vamos camino a repetir lo mismo, porque el gobierno no está haciendo nada distinto para no generar eso. Estás con un combo hiperinflacionario severo, porque tenés emisión monetaria full, con una aceleración inflacionaria muy pero muy severa, pérdida de reservas, falta de expectativas, y lo más grave de todo es que está colapsando la demanda de dinero. La gente no quiere pesos, se deshace de los pesos lo más rápido posible a un ritmo cada vez más acelerado. Entonces digo, muchachos, frenen esto, porque se le está viniendo encima, y se nos está viniendo encima obviamente a todos nosotros. Y lo peor de todo es que desde el punto de vista discursivo no habla nadie. Bueno, van a hablar ahora en el fin de semana, vamos a ver qué dicen, qué plan quieren anunciar. Pero yo lo mencionaba, Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, en febrero, 3 meses atrás, decía que los fundamentos macro, fiscales, monetarios y cambiarios son consistentes con una inflación del 4% o menos. Esto lo decía el 14 de febrero, 3 meses atrás. Hoy tenemos 8,4, más que duplicaste la inflación que Rubinstein pensaba que era consistente con la macro en ese momento. Yo ya lo dije mil veces y se lo digo, y en Gran Consultora, Rubinstein, a que era uno de los mejores o el mejor en el REM, estaría proyectando 150% de inflación, no 60 ridículo como el que plantea o que quiso plantear, que desde el primer día dijimos acá y siempre en todos lados, ¿no? Yo, que era ridículo de alcanzar. Mientras tanto, señores, no hay pero nada que valga, porque la inflación en el mundo está cayendo. Señores, 4,9 la inflación en Estados Unidos, cayó respecto al mes pasado. Había tocado un pico 9.1, estamos en 4.9. Estamos en 4.9 en inflación en Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con política monetaria contractiva, subiendo la tasa, quitando liquidez para claramente, digamos, atacar la demanda agregada, generar un entorno recesivo que todavía no se alcanzó, en algunos sectores sí, pero que de alguna manera lo lograron o lo siguen intentando fundamentalmente con política monetaria. Bueno, acá en la Argentina no lo podemos hacer, porque emitió tanto este gobierno, emitió tantos pesos y tanta LELIC, nos empapeló de peso a todo el mundo, que lo que terminó generando es mataron la política monetaria. ¿Qué va a hacer el Banco Central ahora? Tenés tasa de interés real negativa, 7.5 la tasa de interés, la tasa de la LELIC mensual contra 8.4. ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir la tasa al Banco Central? Hoy con la emisión, con este nivel de tasa de interés, y esto es esto de los pasivos remunerados, en 3.4 meses duplicar la base monetaria, ¿vas a volver a subir la tasa? La tasa la llevaron del 38 al 91, mientras la inflación pasó del 50 al 108. Duplicaron la inflación mientras que duplicaron la tasa de interés y duplicaron el stock de los pasivos, multiplicaron por 2 el stock de los pasivos remunerados, y hoy tenemos 800 mil millones de pesos de emisión todos los meses asegurado para pagar esos intereses. ¿Y van a querer subir más la tasa? No se va por ahí. Entonces mataron la política monetaria en este país. ¿Qué es lo único que pueden hacer? Un bombazo fiscal, hacer algo desde el punto de vista fiscal, que claramente es mucho más doloroso, es mucho más difícil del lado político, pero sin duda es lo único que les queda para poder hacerlo. Y mientras tanto tenemos que escuchar la pavada y la zaraza de Alberto Fernández diciendo hoy a la mañana: la Argentina atraviesa un periodo de inflación muy seria y de carácter psicológica que no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. O sea, todo este escenario es el pero la pandemia, pero la guerra, pero Macri, pero el FMI, pero la deuda, pero los especuladores, pero la sequía, pero los comerciantes, pero la psicología social. Pero dejate de joder, viejo. Emitiste 20 puntos del producto. ¿Qué querés que pase si emitís 20 puntos del producto y en paralelo emitís todos los pasivos remunerados que tenés, que hoy son el 13-14% del PBI? Es descomunal, es bestial. O sea, es normal que esto te pase. Mientras tanto, lo que estamos logrando, o donde estamos yendo, es un piso adicional en la carrera nominal, porque ahora tenemos que claramente la inflación corre más rápido, la tasa queda detrás, va a tener que subirse, el tipo de cambio acompañando la inflación seguramente va a tener que subir también el ritmo. Cuidado con lo que pase con la parte cambiaria la semana que viene o las semanas que vienen. La corrida cambiaria que tuvimos recientemente fue justamente por culpa del 7,7% de marzo, ahora 8,4%, y el dólar no se puede quedar ahí. Claramente no se puede quedar ahí. Entonces, mientras tanto, ¿qué quiere hacer el central? Te pisa la devaluación. ¿Por qué? Porque quiere frenar con el crawling peg más lento a la inflación, pero no lo va a lograr porque tenés un stock de pesos que se emiten permanentemente, que lo único que te generan es más y más deterioro en las expectativas. No hay ninguna señal de anclaje de expectativas en este país. No hay. Y si vos tenés que el gobierno te dice, pero la psicología y no sé qué cuánta pavada, y bueno, ¿y qué pretende? ¿Vos querés que el gobernante que esté a cargo del gobierno tome decisiones en función de su análisis macroeconómico y que esté plantado en tiempo y espacio? Y este gobierno no lo está, no hay nadie que esté en tiempo y espacio. Ah, sí, pero se pelean porque no se quede la corte. Pero dejate de joder, tenés una máquina de generar pobres permanentemente con este nivel de inflación. Mientras tanto, como digo, se quiere pisar la devaluación oficial para frenar el tipo de cambio, pero es imposible lograrlo. Y vos ves lo que te están mostrando las curvas en el mercado, y está todo roto, la curva CER, está bien que te vence acá nomás, la próxima al ESER te rinde menos 65, menos 70, y después el tramo largo te rinde más 15 de tasa real positiva, o sea, una locura. Después lo que te rinde vas a tasa negativa en lo que son los dólar link. Las curvas ROFEX están desplazadísimas para arriba, el mercado ya te está praiseando elevadísima probabilidad de devaluación, no solo en agosto, sino también en diciembre. O sea, tenés un entorno de deterioro tremendo, y mientras tanto, ¿qué es lo que puede pasar hacia adelante? Tenés mucho más pesos asegurados porque tenés toda la emisión de pesos que se va a hacer y que se está haciendo y que se hizo en el pasado, ¿sí? Todos esos pesos son los de hoy y los que vienen, y además tenés menos dólares en el futuro porque la cosecha otra vez se ajustó para abajo, casi que se proyecta un desplome del 50% anual en la liquidación del agro. Y obviamente son mucho menos ingresos, casi 25 mil millones de dólares menos que va a recibir este gobierno. Entonces, nuevamente digo, señores, tenemos un entorno en donde los dólares que se juntaron se mal usaron, se mal cuidaron, se compraron bonos, se vendieron bonos, una desprolijidad, no sabían ni para dónde ir. Eso sí, vos querés hablar para que te digan, che, escúchame, a ver, ¿qué estás pensando? Déjame comunicar mejor tu idea, por lo menos. No te dan bola. Van y hablan con Silvestre, o con los tipos de C5N, con un podcast pedorro que no saben ni qué preguntarles. No, imposible. Ahora, silencio, nadie habla. Claro, eso sí, hoy el Banco Central saca un comunicado y dice, compramos 100 palos de dólar. Y con la inflación, nada. ¿Hace cuánto no escuchamos al presidente del Banco Central hablar, a dar una conferencia? Al vicepresidente del Banco Central lo invité a que venga acá otra vez a hablar. No, por ahora preferimos callarnos. Bueno, vengan y hablen, señores. 108% de inflación, 8,4% mensual. Estamos a un parpadeo de una hiperinflación porque siguen emitiendo pesos. Me había dicho el vicepresidente del Banco Central, política de Estado, defender la curva de bonos en pesos. Vamos a emitir todo lo que sea necesario. Bueno, 108% de inflación. 108, y yo se lo había dicho en la cara y se lo repito, son una máquina de generar pobres con esta dinámica, y no va a frenar porque no hay ningún volantazo. Entonces digo, no sé, sería bueno alguna comunicación, algo que abre a alguien la boca. Esperemos que Massa, bueno, diga algo por lo menos, pero la verdad es que la preocupación en el mercado es total. Y es más, miren, uno me decía hoy, y también lo tuiteé, se quedaron cortos con el 8-4, porque con el rally del tipo de cambio durante el mes pasado podría haber sido mucho peor. Estamos buscando algo optimista dentro de la lágrima que es este dato inflacionario, que claramente es muy, pero muy preocupante. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés, Andy, querido, ahí te veo. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, acá andamos. Decime, ¿qué estuviste viendo?
Viste que hace un par de meses hablábamos del tema de la sequía y que el mercado no estaba incorporando los datos de lo que probablemente podía pasar con las cantidades esperadas de producción, tanto de soja como maíz. Y me da la sensación que todavía, que de nuevo estamos en una dinámica parecida. Justo esta semana la Bolsa Rosario ajustó nuevamente la expectativa de cuál va a ser la producción total de Argentina de soja a 21,5 millones de toneladas, es decir, ese sería el techo. Obviamente también hay que tener en cuenta que la calidad de la soja que se cosecha también es muy mala, y eso obviamente tiene un impacto en el precio. La revisión del maíz para 32 millones de toneladas. Pero lo que tenemos el problema por adelante, Juli, es que el perfil de la tierra está muy seco, ¿sí? La sequía complicó muy fuerte lo que es la zona núcleo, de la zona de mayor productividad del país. Y lo que tenemos por delante es la campaña de trigo. Sí, se estaban estimando 2 millones de hectáreas de siembra de trigo, sin embargo se ajustó a 650 mil hectáreas, es decir, la mitad de lo que fue el año pasado. Y esto claramente es un problema porque, digamos, el trigo se consume en el país, pero también se exporta. Estaba ahí hablando con mi viejo, que es el que sabe, ¿viste? Le voy haciendo preguntas porque él es ingeniero agrónomo, y me dice que el consumo interno en Argentina es de 6,5 a 7 millones de toneladas de trigo. Eso más o menos entre lo que se siembra y lo que se consume, lo que se come, ¿sí? El año pasado se cosecharon 22 millones de toneladas y se exportaron 15. Este año se está estimando más o menos 12 millones de toneladas, lo cual eso solamente dejaría un espacio para exportar 5 millones de toneladas, que es un tercio de lo que se exportó el año pasado. Pero aparte, esto, Juli, es de cara más hacia fin de año, ¿no?
Sí, creo que se
siembra el trigo por junio, julio. Así que, de nuevo, dinámica muy complicada. Lo que vemos, las limitaciones del dólar en Argentina por la sequía no terminan acá, sino que tienen impacto hacia el resto del año y hasta probablemente el año que viene. Así que, de nuevo, de ajustar expectativas en ese plano. Y para cerrar, no sé si lo comentaste recién, Juli, pero justo estaba leyendo que el Banco Central volvió a emitir para financiar al Tesoro,
sí.
Rompiendo de nuevo lo acordado con el FMI. No escuché si lo dijiste eso.
Sí, mencioné ahí un tuit de Emi Anselmi, el director de macroeconomía de PPI. Por eso, sí, toda la canilla de emisión monetaria abiertas, así que bueno, se están ajustando expectativas en el mercado para arriba, ¿no? Inflación para arriba, tipo de cambio para arriba, todo para arriba en realidad, así que difícil el panorama. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés. Vamos con la cortina, presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets, con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés. Bueno, miren, para un día tan malo como hoy, traje a alguien que viene espectacular porque es un optimista. Así que bueno, me parece muy bueno tenerlo como invitado. Él es el licenciado Gabriel Maioli, él es director de M&M Propiedades, para hablar sobre otro mercado que acá mucho no cubrimos, que es el mercado inmobiliario. Gabriel, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Julián, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, gracias por venir. Hace mucho que nosotros no cubrimos. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? El de él está bien, ok, listo. Nosotros no cubrimos el mercado inmobiliario acá, pero forma parte dentro del mundo de las inversiones, ¿no? Y obviamente la macro está complicada. Primero yo no soy un experto en esto, porque acá hablamos de acciones, de bono, incluso de Bitcoin, pero nunca hablamos del mercado inmobiliario. Entonces, la gente está buscando qué hacer con los pesos. Te pregunto a vos, primero, ¿cómo estás viendo la macro más desde la calle? Y después quiero ir al mundo de las inversiones propiamente, tanto en pesos como en dólares. ¿Cómo estás viendo la calle?
Mira, antes déjame comentarte algo importante que decía Martín Fierro para calmar un poquito las aguas y los ánimos. No hay mal que dure 100 años. Sí. Con esto, ¿qué te quiero decir, Julián? Está bien todo lo que vos estás diciendo, porque en el cortísimo plazo la macro está complicadísima. Pero, ¿por qué soy un optimista? Porque conozco los recursos que tenemos en la República Argentina. Entonces, más allá de lo que la fotografía de lo que veo ahora, o la película de los últimos 20 años, porque la película viene complicada hace varios años, creo que la proyección a futuro por los recursos de la República Argentina es buena. Entonces, desde ese punto de vista, lo que te digo es, el real estate es un recurso que es escaso, porque la tierra es escasa. Entonces, por el tema de la oferta y la demanda, las tenemos de ganar, porque es un recurso escaso.
Ok, hoy la gente necesita poner la plata en algún lado. Vos competís con el mercado financiero, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tu rubro, no vos, ¿no? Tu rubro compite con el mercado financiero porque, bueno, los pesos van a algún lado, no pueden ir a todos lados. ¿Es un destino válido las inversiones en propiedades hoy?
Sí, es un destino válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, te podemos vender departamentos en pesos, en cuotas a pagar en pesos. Uh-huh. Y el ajuste que tenemos es el CAC, es la Cámara Argentina de la Construcción, que históricamente es algo más bajo que la inflación. Y más allá de eso, la medición del CAC siempre es retrasada o desfasada. Entonces, básicamente, vos con tus pesos podés comprar algo que en la República Argentina está 100% dolarizado desde los últimos 80 años.
Un dólar link, digamos.
Es un dólar link, pero con una diferencia importante. Acá en los últimos 70 años no hubo expropiaciones y acá al argentino le gusta el tema del ladrillo y no depende del gobierno.
Ok, más o menos. Te explico, porque, a ver, como todo bien, depende, el valor actual depende de una tasa, ¿no? Entonces digo, si el riego país vale lo que vale, tiene sentido que los inmuebles valgan lo que valgan también, hayan caído, ¿no? El riego país se fue por el aire, los bonos se desplomaron, la propiedad, como cualquier bien, también se cayó. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta.
Dale.
Vos ves que las acciones cayeron, valen un 25, 30% de lo que valían en 2018. Los bonos también se desplomaron. La propiedad no tanto.
No, entonces, la propiedad sí se cayó más o menos entre un 20 y un 35%, dependiendo del lugar donde estés.
Te tomo ese dato.
Sí.
Si los bonos se hicieron puré, si las acciones se hicieron puré, caía más del 50%, la propiedad no cayó tanto.
No, esa es una discusión que tengo histórica con los amigos que tengo del rubro de finanzas. Cuando me dicen, la liquidez de las propiedades no es tan buena como la de los bonos. Y lo que yo te digo es, mira, si vos compraste un bono al 80% y lo tenés que liquidar, lo liquidás al 25%.
Sí.
Ok, en mi país eso, si yo te vendí un departamento de $100,000, hoy lo vendrías a 70. Y si lo querés liquidar, lo vendés a 50 y en el teléfono celular tenés a un comprador que te lo compra. Uh-huh. Entonces,
todo depende del precio.
De liquidez,
el precio.
El precio.
A lo Darín en Nueve Reina.
Exactamente.
Pero bueno, digamos, de alguna manera me parece que el real estate sí depende del mercado financiero en cuanto a la tasa, ¿no?
Hay una correlación.
Difícilmente la propiedad valga mucho con los bonos haciéndose puré. Entonces me parece como que o los bonos están muy baratos o las propiedades están caras. Hay ahí un desarbitraje que no termino de entender.
No, porque no está íntimamente ligado. Acordate que el argentino no es tan sofisticado. Uh-huh. O sea, el argentino tiene ahorros bajo el colchón, o sea, colchón bank, fortuna. En el exterior hay mucho dinero. Y nos ayuda el contexto internacional. La gente no sabe a dónde ir con el dinero. Uh-huh. O sea, en líneas generales, Doña Rosa, a la que llamo yo Doña Rosa, o una persona de clase media, que antes decía, bueno, a lo mejor me voy a Miami a comprar algo, no sabe qué hacer con el dinero. O sea, la sube tasas de Estados Unidos está impactando en el real estate de Estados Unidos y todavía no se vio lo que va a suceder en Estados Unidos. No hago futurología, pero ya el apalancamiento financiero existe.
Claro.
Vos comprás con hipoteca.
Y ya no se frenó la hipoteca. Pasa que 7.5 está la hipoteca.
Sí, en este momento, depende de la ciudad de Estados Unidos, pero se está demorando entre 15 y 60 días para vender el real estate. ¿Qué significa eso? Que sí o sí van a bajar las propiedades en los Estados Unidos. Entonces, ante ese panorama, la persona que tenía la posibilidad de invertir en real estate afuera lo piensa otra vez y viene para acá. Y también con respecto al tema del mundo financiero, o sea, hoy para mí me parece que es completamente aleatorio y es más o menos como ir al casino, o sea, vamos a ver qué onda.
Sí. Ahora, que bajen, coincido con vos el tema de las propiedades, porque todavía no impactó de lleno en los precios, ¿no? Ahora, que caigan las propiedades en Estados Unidos, no, ¿por qué acá podría beneficiarse algo si en Estados Unidos se cae, por ejemplo?
Mira, básicamente porque hay gente que ve a la República Argentina como que está todo mal, está realmente mal, absolutamente mal, y somos Suazilandia, Venezuela u otros países, no quiero...
Sí.
Pero cuando vos vas a la parte métrica, te das cuenta de que con respecto a las propiedades, como no hay hipoteca, acá es sumamente sano y es real, o sea, es con plata. Vos sabés el tema de las amapolas y el precio de las amapolas y los tulipanes.
Sí, sí.
Bueno, cuando vos comprás con hipoteca es todo más lindo y todo más caro. Con esto, ¿qué te quiero decir? Una persona que no sabía dónde invertir la plata e iba a ir a España o a Estados Unidos, ahora lo piensa dos veces porque es probable o altamente probable que esa propiedad o se mantenga o baje su valor. Que suba es
lo que
poco
pasa,
probable.
Lo que pasa
es
que estos precios, ¿quién compra una propiedad? O sea, no digo quién, sino digo la gente común, todos los que laburamos. O sea, uno piensa en una propiedad y vos decís, ¿cómo? Porque te hago una pregunta, en promedio, una cuota en pesos de una propiedad, ¿cuánto está?
No, a ver, acá en este momento te voy a ser honesto. La gente común de clase media, un poquito acomodada, para abajo, no puede comprar una propiedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el salario tuyo no se incrementó al ritmo del dólar,
sí.
2.000-2.500% desde el 2017 a esta parte. Uh-huh. Entonces es imposible. Pero hay, a contraparte de lo que vos estás diciendo, mucha gente que hizo mucho dinero y hay a gente que le está yendo bien, aunque te parezca mentira. O sea, hoy no saben qué hacer con o la plata o con los pesos. Esa gente es la que hoy está comprando. Y no solo eso, como dato importante fáctico, el nivel de consultas a partir de enero de este año se duplicaron y están subiendo mes a mes. ¿Por qué? Porque la gente sabe que va a haber unas PASO y con las PASO puede llegar a haber un cambio. Esa expectativa de cambio me trae el aire fresco y hace que la gente diga, para mí el piso ya tocó, la propiedad ya tocó el piso, entonces pongo una ficha y está yéndose al mercado inmobiliario.
O sea, vos decís que ya ahí pegó la vuelta. Porque yo te digo,
sí.
Si pegó la vuelta, todo debería estar pegando la vuelta, ¿no? No sé cómo es, por ejemplo, no sé si vos tenés traqueado o macheado, pero digo, todo es cuestión de expectativa, ¿no? Los activos financieros, incluidos las propiedades, proyectan, como vos lo estás diciendo, digamos, expectativa. Digo, los bonos tendrían que estar pegando la vuelta,
no, porque,
las acciones,
a ver,
también,
vos,
¿o no?
La fotografía que estás viendo es con gente sofisticada y muy informada que tiene no una, sino 100 pantallas y están sobreinformados. Lo nuestro es de, en este momento, de clase media acomodada a un poco más.
Pero son sofisticados en eso también.
No son tan
sofisticados. Si tienen esa posición.
No, te sorprenderías.
O sea, no es abuela Rosa.
Doña Rosa.
La doña Rosa.
Te sorprenderías. Por ejemplo, fui hace un par de meses a Belleville, provincia de Córdoba. Una gente que abrió una bicicletería y en 2 años pidió un préstamo de $50,000. Ya repagaron el préstamo y tienen un stock de $150,000. Es una ciudad de 30.000 habitantes. Vos me decís, pero ¿qué vende? O sea, ¿vos me estás cargando? Es real. O sea, hay gente que le está yendo bien. Uh-huh. En este contexto. Y sí, no es ni Doña Rosa ni la media. Uh-huh. Pero hay gente que, y mucha gente, que puede comprar propiedades. Entonces, esos son los que están viendo. No van a ir al mercado, al mundo de las finanzas, pero sí ven que, mira, este departamento antes lo compraba hace un año a 60.000 y ya me subió a 65, 68, 70. Por las dudas, no especulo más. ¿Por qué? Porque antes daba 100.
Yo tengo una duda con relación al precio.
Sí.
¿Dónde está el precio? Porque yo digo, ¿qué vale YPF? Voy al mercado. ¿Qué vale, no sé, el Global 2029 de Argentina? Voy al mercado. ¿Dónde está el precio del metro cuadrado?
Mirá,
¿Por qué yo puedo ir a una inmobiliaria que me dice 2.000 y puedo ir a otra y me dice, no, 2.000 no, 2.300? ¿Cómo sé?
Mira, todo depende de lo que hablábamos hace 6 minutos. ¿Cuál es la liquidez? Si vos me decís, ¿en cuánto tiempo lo querés vender? Sí, fluctúa muchísimo. ¿Por qué? Si vos lo querés liquidar, y para mí liquidar es en 24 horas, tenés que bajar el precio. Si vos me decís, mira, Gabriel, lo quiero vender y mi expectativa es sacarle lo más posible como para ver qué onda, porque no necesito vender. No tengo una hipoteca, no tengo deuda, estoy más o menos bien. Entonces, eso cambia y hace subir el precio. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a subir el precio, vas a ver qué es lo que el mercado te está diciendo. Siempre la última palabra la tiene el mercado, ni yo, ni vos, ni la inmobiliaria. Porque no importa lo que yo te lo tasé. Lo importante es que vino Doña Rosa o Juan Palomo y te puso la plata que vos estabas pidiendo.
Otra cosa con relación al valor de los inmuebles es lo que te puede rendir un alquiler.
Sí.
Eso está en mínimos. Igual, ojo, digo, mínimos en un alquiler normal, no un Airbnb, ¿no? Porque Airbnb es otra cosa.
Digo, mira,
decime, sí. Yo no sé nada del rubro, te pregunto. Sé que no valen nada medidos en pesos.
Estás hablando con una persona que maneja muchos alquileres temporarios.
Ok.
Muchos son muchos, muchos cientos. Y en este momento la rentabilidad es altísima.
Ah, sí, mirá vos.
Altísima. ¿Por qué? Es muy simple. Se está cobrando alrededor de $40 la noche en Airbnb. $40 la noche, la única ciudad capital del mundo, y está prohibido reírse, que es similar a esta, es Kiev, que la pasás bomba.
Sí.
En Ucrania.
Sí.
Todo el resto de ciudad capital está de 40 a mucho más. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy tenemos una ocupación del 90 al 98% con una tarifa de $40. Si haces los números, más o menos te rinde de utilidad bruta, de ingresos brutos, de $1,000 a $1,200 brutos. De eso hay que descontarle un montón de gastos, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy está rindiendo $500 un departamento. Entonces, y cuando vos lo comparás con, lamentablemente, contra el mercado tradicional de 36 meses, es por eso que vos vas a los buscadores de internet y ves,
no hay más,
160 mil en venta contra 15 en alquiler. Entonces, cuando vos me preguntás de rentabilidad, y sí, es un 0,6% anual contra un 7 a un 12% anual en la República Argentina.
Son dos extremos completos. ¿Vos decís que la ley de alquileres mejoraría eso? Mató el mercado la ley de alquileres.
La ley de alquileres lo acribilló históricamente.
¿Qué es lo peor de la ley de alquileres? ¿Por qué mató?
Lo peor de todo es, con una inflación de nada, del 90 al 120% anual, uh-huh, vos o tu familia no quiere tener un incremento anual. Quiere que sea como antes, o trimestral o semestral. Históricamente era semestral y ahora lo vas a querer trimestral.
Claro,
y entre las partes se ponen de acuerdo. Pero ahora lo decide el Banco Central a través de un RIPTE, a través de un ratio, que dio más o menos un 105% anual. Entonces llega el mes 12 y yo te digo, Julián, no te lo puedo pagar. Yo te venía pagando 100 mil pesos y no te puedo pagar 200 mil pesos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Yo te caigo bien, sabes mi familia, sabes dónde, o sea, y arreglamos. Entonces, de esa manera, siempre está desfasado lo que el inquilino paga contra la expectativa del dueño. Lamentablemente, o sea, no estoy orgulloso de lo que estoy sucediendo. Estoy siendo fáctico con lo que sucede actualmente.
Sí, a ver, yo alquilo y yo lo tengo dolarizado el alquiler.
Correcto.
¿Cuánta gente le terminó haciendo eso?
La gran mayoría del corredor norte y ciertos lugares de la ciudad de Buenos Aires, o ciertos lugares, pero no, la mayoría de, cuando nos vamos al Gran Buenos Aires o a provincias, es en pesos.
Claro. Sabes que yo tengo un amigo que me dice, ¿cómo? Tiene sentido, pero tengo un comentario, ¿no? Pero me dice, Israel, bombardeado todos los días, el metro cuadrado $10,000. Argentina no lo bombardea nadie, aislado, en un lugar espectacular geográficamente, no vale nada, $2,000. Y parece incluso caro, en mi punto de vista. Tiene sentido, uno lo compara, un bono de Argentina contra un bono de Israel, por supuesto, tiene mismo sentido, pero ¿qué análisis haces de esa comparación?
Mira, es muy simple. Número uno, apalancamiento financiero. Allá hay hipotecas. Y número dos, la demanda. O sea, es un lugar que tiene muy pocos kilómetros cuadrados y es la meca.
Es carísimo.
De todas las personas que quieren ir ahí. Entonces, ¿cuánto vale? Y no importa cuánto vale el metro cuadrado, es vos querés estar ahí, tenés que pagarlo. Entonces, a diferencia de la República Argentina, de que es bastante grande, la ciudad de Buenos Aires no es que está completamente construida, sigue habiendo lotes, o sea que es por un tema de oferta y demanda.
¿Cómo crees que estaría tu mercado, o sea, digamos, tu negocio y el real estate en Argentina con hipotecas? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos haber vivido algo así?
La última vez que estuve en forma sostenida las hipotecas fue en los 90s, cuando había hipotecas de verdad, desde el año 92 hasta el 96, sí había un mercado real de hipotecas. Pero si no, históricamente no hay hipotecas en la República Argentina. Entonces, ¿qué sucedería? Subiría el precio. ¿Por qué? No importa el valor, que es lo que sucede en Estados Unidos y en todos los países, no importa el valor de la propiedad, importa lo que vos podés pagar. Vos tenés un sueldo, sos un chico que paga, cobra $10,000 por mes, la tasa te da, no sé, en Europa el 3.75, en Estados Unidos al 6%, hacés la relación y te dicen, con eso te doy tanta plata. Entonces, ese departamento que solía costar $200,000 en Nueva York hace 30, 40 años, hoy a lo mejor está en $800,000, $900,000, $1,000,000, un estudio, un monoambiente. Entonces, la hipoteca, o sea, el leverage, funciona fantásticamente bien para incrementar la propiedad. Entonces, si vos haces una apuesta a futuro de que en la Argentina en los próximos 10 a 20 años va a haber un mercado de hipotecas, y tendrías que poner una fichita ahí.
Sí, bueno, pasa que viste los montos, hay una barrera de entrada muy alta en Argentina. No es fácil entrar al mercado, sí, con los sueldos, con los ingresos, con los patrimonios de la gente. Hacer un país pobre y hay como... Pero también te digo la verdad, es una reflexión interna. Camino por la ciudad. Luego decís, departamentos por Libertador espectaculares, hay un montón de inmuebles haciéndose. O después te vas a la costa y hay barcos. Te vas un poquito en la Panamericana, countries, autos muy lindos. Y todo se paga en cash.
Todo 100% cash.
100%. Vos decís, viste, como decís, está, pero bueno, obviamente. O el argentino muy quejoso, o está. Y yo la estoy viendo pasar, obviamente.
No, a ver, lo que te decía antes es de la clase media acomodada para arriba, pero te sorprenderías la cantidad de plata que hay en el extranjero de argentinos, no sé, pero hablan de $200,000 a $400,000 millones. Y la economía en negro tampoco nadie la sabe, pero es altísima. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay mucho dinero disponible. Pero a ver, ¿dónde? En el mercado central, en La Matanza, un carnicero que vos decís, pero no entiendo. Este carnicero, sí, esa persona acumuló más o menos y acumula $100,000 por año y me compra un departamento por año. ¿Y dónde está la carnicería? Bueno, en zona sur. Entonces, depende, o sea, no es todo blanco ni todo negro. Sí, lamentablemente para la gran mayoría le pega muy fuerte.
Sí. Y el que tiene una propiedad y la quiere vender, o un departamento o un lote, digamos, y la quiere vender, ¿qué le dirías? ¿Es el momento? ¿No es el momento?
No, lo que te diría es, si vos tenés que agrandarte, hacelo ahora porque las propiedades están en un piso histórico. ¿Qué es agrandarte? Agrandarte significa mal vende porque vas a comprar, suponete, si vos tenés que comprar algo de mayor tamaño o mayor precio a lo que vos tenés, tenés que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque lo que valía 100 lo pagás 70.
Entonces, ok, ponele, tengo un departamento de dos ambientes.
Sí.
Tengo un hijo, y tengo uno más, o uno más en camino. Voy a tener dos hijos y necesito un departamento de tres ambientes. Vos le decís a esa persona, vendé tu departamento barato porque vas a comprar uno de tres ambientes igual de barato.
Correcto.
Ok, vende barato porque vas a comprar barato.
Correcto, si tu expectativa es para achicarte, lo que te digo es esperar las PASO.
Okay.
O sea, en agosto vamos a ver qué es lo que sucede en la República Argentina. Ahí vamos a tener un termómetro, ¿cómo lo sucedió hace 4 años? Entonces, en las PASO tenemos un termómetro de lo que va a suceder. Ahí va a cambiar la expectativa. Cuando cambia la expectativa, cambia el precio. No, bueno, no te olvides, no, pues no sé si estás en el tema, pero
no estoy.
Cuando ganó las elecciones Macri, la expectativa había un efecto Macri infernal.
Pero sí.
En Buenos Aires, en Uruguay.
Estaban los créditos UBA.
No, los créditos UBA vinieron a posteriori.
2017 vinieron.
Claro, 2017, pero perdón. Con el mero hecho de decir, ganó tal persona, las expectativas, como vos ya lo sabés, mueven el mercado. Entonces, cuando está la expectativa de que haya un cambio, ya la gente va a decir, no lo mal vendo más. Gabriel, yo estaba dispuesto a venderlo en 70.000. No, ahora seguí clavado, pedí 100 y en menos de 90 no lo vendo. ¿Por qué? Porque no tiene hipoteca, porque no tiene deuda. Entonces, el mercado argentino es raro, es atípico, pero es sano a la vez porque no tiene deuda.
Ahora, yo lo pienso desde el punto de vista del mercado financiero. Yo también soy un optimista de fondo, ¿eh? O sea, yo muestro la realidad que para mí es muy mala, pero eso no implica que hacia adelante yo no sea optimista. Yo cada día que pasa soy un poco más optimista. Lo que pasa es que también miro hacia adelante y digo, el desafío macroeconómico del próximo gobierno para resolver los problemas que va a dejar esta gestión es muy difícil. Y desde el punto de vista económico implica demasiados desafíos que obviamente van a impactar en los activos financieros, probablemente también en las propiedades. No sé si coincidís. Digo,
mirá,
yo no sé si hay que ser tan optimista como en 2015 cuando venía Macri, porque nos pegamos un palazo también, porque después el desafío que hay que viene para resolver todos estos problemas es difícil, ¿no?
Mirá, lo que te digo es lo siguiente, y me meto un poquitito en la parte de macroeconomía y política. Yo lo que hago es administro recursos escasos y con eso construyo. Si yo tuviese la República Argentina y tengo una posibilidad de Qatar que se llama Vaca Muerta y tengo una posibilidad de 3 a 4 cordilleras del potencial de reservas de lo que produce Chile, y tengo soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, así que conozco mucho de campo, y tengo toda la pampa húmeda que se está estirando hasta Formosa y Salta, tengo el mar argentino. ¿Sabes la cantidad de plata que tengo en el mar argentino? No, nadie sabe la cantidad.
Los chinos.
Los chicos de China creo que saben perfectamente cuánto la tenemos.
Están ahí.
Pero si yo tuviese todos esos recursos, estoy hablando de que en el 2025 tengo realmente un potencial de gas de la hostia. 2025 no hace falta 40 años. No estoy diciendo en el 2050, si se alinean los planetas. No, te digo, en Vaca Muerta voy a tener esto. Entonces, haría un poquito mejor las negociaciones, como para ver, vos tenés hambre en Europa, bueno, yo te vendo comida. Vos necesitás China recursos, te vendo recursos minerales. Necesitás esto. Entonces, lo que haría es manejar mejor los recursos y negociarlos para que esos recursos le queden al Estado. No sé si soy claro. Te lo dije, te la dejo picando.
Que no se lo queden a otro.
No, yo lo dije eso.
Lo dije yo, lo digo yo. Por supuesto. Sí, a ver, también viste que bueno, Argentina es el potencial infinito. Siempre tenemos un montón de potencial y somos especialistas en desaprovecharlo, lamentablemente. Ya no lo ve todos los días esto, ¿no? Pero bueno, quiero preguntarte, para ir al grano, el tipo entonces que tiene pesos y el que tiene dólares en el mundo del real estate, ¿qué puede hacer?
Mira,
este es un programa de inversiones.
Mirá,
como diría Fantino, háblale al inversor, al inversor que está escuchando del otro lado, que tiene pesos y dólares, ¿qué le puede recomendar?
Mira, te hablo para dos inversores en 4 minutos. En este momento tenemos dos proyectos en el microcentro porteño, uno es en Alcina al 700 y otro en Tucumán al 700, que están los dos aprobados en el marco del proyecto de reconversión del microcentro porteño, de oficinas a departamentos. Básicamente eso es muy atractivo porque el empresario, en vez de pagar ingresos brutos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede pagar parte del departamento con ingresos brutos. O sea que eso es realmente interesante. Y la deuda es en pesos. Entonces, básicamente, vos podés comprar un departamento que te sale muchísimo más económico, porque una parte la pone el gobierno para fomentar la transformación del microcentro. Eso es lo que te puede ofrecer si sos empresario y pagas mucho ingreso bruto. Y después, si sos una persona que tenés una capacidad de ahorro limitada, te puedo llegar a vender algo en Medrano al 1100 en Palermo, departamentos desde $60,000, que eso alquilado en renta temporaria te puede dejar lo que te dije anteriormente, alrededor de $500 por mes hoy en la República Argentina. Y eso lo pagás en pesos, o sea, como está en construcción y yo pago a un ladrillo y a la mano de obra de quien me construye, lo pagas en pesos. Entonces, ¿qué haría con...? Lo que te digo es, diversifica tu riesgo y cree en el real estate. ¿Por qué? Porque todos vivimos, vos, yo, todos vivimos en real estate y lo necesitamos al real estate. No es que estamos hablando de bitcoins o pajaritos de colores volando.
¿Estás solo en Capital o...?
Solo Capital Federal, tenemos solo un emprendimiento muy grande en Canning, Ezeiza.
Mirá, ¿en dónde? Yo iba de chico a Venado, por ahí, no sé si lo ubicás.
Está por ahí cerca, esto está en el partido de Ezeiza, entre...
¿Esteban Echeverría? No.
No, el partido de Ezeiza, no está en Echeverría. Sí. Y está cerca del shopping Las Toscas y cerca de la estación de tren. Es un predio de 40.000 metros cuadrados, son 24 torres, son 724 departamentos que estamos proyectando y estamos haciendo módulos de alrededor de 50 departamentos que se entrega un módulo cada 6 a 8 meses.
Lo que creció esa zona es impresionante.
Increíble.
Lo que yo conocí, no fui más, pero lo que yo conocía hace 20 años atrás es hoy otro lugar.
Así
que
increíble. Bueno. Eso es algo que hace un político que piensa realmente para el pueblo.
Bueno, Gabriel, se nos hizo el programa. Buen ping pong. No sabía nada y bueno, me llevé cosas del mercado inmobiliario. Espero que sé que seguramente lo seguís, pero que te haya llevado algo también del mercado financiero.
Me llevé algo y lo que le quiero transmitir es aire fresco, que es lo que te decía al principio, y expectativa de que estamos mal, pero vamos a estar mucho mejor.
Ojalá. Es un buen mensaje para el día de hoy. Así que bueno, Gabriel, muchas gracias. Gabriel Maioli, director de M&M Propiedades. Muchas gracias.
Gracias a vos, Julián.
Señores, a nosotros se nos hizo programa también. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaOlevenda. No te pregunté, contactos. ¿Un contacto?
Sí, mimpropiedades.com.ar.
Perfecto, listo, ahí lo tienen. Buenísimo. Bueno, señores, próxima semana vamos a ir hablando obviamente del mercado. Viene la gente de IEB, así que vamos a estar hablando del grupo IEB. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellos sobre la actualidad financiera y económica argentina. Andy, querido, te mando un abrazo. No sé si te veo por ahí. Sí.
Un abrazo, Juli.
Un fuerte abrazo. Bien, señores, nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema a un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.